Llegó la hora de escuchar Palabra Viva. Escuchemos a nuestro pastor, el reverendo Pablo A. Jiménez, compartiendo Palabra Viva para toda nuestra audiencia.
Dicen que hay una epidemia, pero gran parte del pueblo de Puerto Rico no lo cree. Y dicen que las finanzas del gobierno están en quiebra, pero hay mucha gente que no lo cree y piensa que el gobierno sí tiene dinero, lo que pasa es que no lo quiere desembolsar. Y entre las amenazas económicas que tenemos está el posible colapso de los fondos de retiro de maestros, maestras, personas que han trabajado en el servicio público, la policía, etcétera. Pero hay mucha gente que también duda que eso vaya a pasar y dice, no, eso nunca va a pasar, esos fondos siempre van a estar ahí. Y es bien interesante que nosotros vivimos en tiempos de incredulidad. Vivimos en un tiempo donde la gente ya no tiene confianza en lo que le dicen, sobre todo en lo que le dicen las autoridades. La gente no cree lo que dicen las noticias. La gente no lo cree. La gente no cree en lo que dicen los medios de comunicación masiva. Y la gente ya no cree lo que dice el gobierno. Es bien interesante que para hacer esto peor, pues ahora es muy fácil uno crear noticias falsas. Hay lugares en el internet donde usted puede ir y crear una noticia falsa. Hay lugares en el internet donde usted puede ir y produce una noticia con el logo de CNN, CNN Español, RT de Colombia, Metro TV, y pone una noticia falsa con el logo de esa gente, a manera de broma. Y la gente no distingue ya entre lo que es verdad y lo que es fantasía. ¿Escucharon ustedes que hubo un ataque terrorista en Francia? Pues yo vi gente de la iglesia que creyeron que la Torre Eiffel se había derretido en un fuego, porque vieron una foto de la Torre Eiffel en fuego. Y eso nunca pasó. Lo que pasa es que algunas personas, por divertirse, de broma, ponen eso y la gente cree que esas cosas pasaron de verdad. Pues mire, si algo caracteriza a esta generación, a esta sociedad actual, es que nosotros tenemos una actitud sarcástica hacia las noticias y hacia las instituciones que antes se veían como autoridades. Mire, a veces parece que nosotros estamos dispuestos a creer todo lo contrario a lo que dice la gente que está en el poder. Vivimos en tiempos de incredulidad, vivimos en tiempos donde la gente no cree, no tiene fe, no tiene confianza. Y esa incredulidad se manifiesta de diversas maneras. Por ejemplo, la gente no cree en los partes de prensa. Aunque tengan fotos y videos, piensan que son fotomontajes. Pues mire, si la gente no cree en eso que está viendo, ¿cómo van a creer en la espiritualidad? ¿Cómo van a creer en Dios? ¿Cómo van a creer en la fe? La gente hoy no cree en lo que dicen las iglesias. La gente hoy no cree en lo que dicen los medios de comunicación cristianos. La gente hoy no cree en aquellas personas que nos identificamos como líderes religiosos. Eso usted lo ha visto. Hay un deterioro completo, completo, en la confianza del pueblo en el mundo religioso. Y es muy difícil para esta generación, que ha sido criada con una visión negativa de la religión y de la espiritualidad, aceptar la existencia de Dios, aceptar el sacrificio de Jesucristo y aceptar la salvación que el Señor nos ofrece gratuitamente por medio de la fe. Sin embargo, cuando uno analiza la vida con detenimiento, uno se da cuenta que nosotros estamos rodeados de cosas que son reales, aunque no podemos verlas. Son realidades innegables, pero no las podemos ver. Por ejemplo, el amor. ¿Usted lo puede ver? ¿Lo puede poner en un tubo de ensayo? ¿Lo puede poner en un plato de Petri? El calor se puede medir, pero no se puede ver. La energía se puede medir, pero no se puede ver. El frío se puede medir, pero no se puede ver. El odio. El odio es real. Mire lo que acaba de pasar en Francia. Mire lo que acaba de pasar en Turquía. Mire cómo personas motivadas por el odio pueden entrar a un local y disparar y matar a centenares de personas. El odio existe y el amor existe y no se ven. Pues del mismo modo como el frío es posible sentirlo, pero no lo podemos ver. Cuando uno ha vivido lo suficiente, uno se da cuenta que es imposible negar la existencia de un mundo espiritual. Tanto la Biblia como la fe cristiana y las experiencias de fe que hemos tenido afirman que existe un mundo espiritual. Afirman que la espiritualidad es real, que es algo que existe en verdad. Hace un par de años, una periodista de uno de los medios más importantes de los Estados Unidos se dedicó a explorar el tema de por qué crecían las mega iglesias en los Estados Unidos. Una mega iglesia es una iglesia que tiene 2,000 personas o más en asistencia regular. Y de hecho, las hay que tienen mucho más que eso en los Estados Unidos y en distintas partes de América Latina también. Pues mire, esta periodista no era una mujer de fe, no se había creído en iglesia alguna, no tenía inclinaciones religiosas. Comenzó a asistir a los cultos sencillamente para hacer un reportaje. Y yo recuerdo escuchar la entrevista que le hicieron y ella decir cómo de momento ella se vio a sí misma levantando sus manos, orando, cantando al Señor, y cómo ella sentía una presencia que era real e innegable en su vida. Ella no lo comprendía del todo, porque ella, como le dije, no era una persona religiosa. Pero ella no podía negar que existía una fuerza espiritual positiva del bien, a quien nosotros llamamos Dios. La Biblia nos habla precisamente de Dios. Y la Biblia no defiende la existencia de Dios, sencillamente la Biblia la confiesa. Dios no está interesado en probarle a nadie que Él existe. Dios lo que está interesado es en bendecir a la humanidad. El apóstol Pablo, una de las figuras centrales de la Biblia, particularmente del Nuevo Testamento, también predicó en un mundo como el nuestro, donde había mucha confusión por los asuntos religiosos. Y usted me va a decir, pero esa gente era religiosa. Y yo le voy a contestar que sí, que la gente era religiosa, pero que el hecho de que fueran religiosos no quieren decir que entendían lo que estaba ocurriendo. Fíjense bien, en los tiempos del apóstol Pablo, el gobierno romano utilizaba la religión como un medio para manipular a las masas, como un medio de control social. ¿Y cómo lo hacían? Lo hacían de la siguiente manera. Ellos afirmaban que el emperador era un dios y ellos exigían que a ese dios se le adorara. Y todo el mundo tenía que adorar a ese dios que era el emperador. Todo el mundo sabía que el emperador no era un dios, no era más que un ser humano. Pero el gobierno le decía a usted, si usted no adora a este señor, usted va preso por subversivo. Y se desarrolla todo un culto al emperador. No era un culto exclusivo. El gobierno romano no quería que usted dejara sus dioses para adorar al emperador. Era que usted adorara a quien usted quisiera y al emperador. Lo que era ilegal era no adorar al emperador. Y por eso metían a los cristianos presos. Por otro lado, ellos vivían en un mundo, Pablo vivía en un mundo donde la gente adoraba centenares de dioses. En Atenas nada más había más de 150 templos grandes y altares pequeños, 150 en la ciudad, a cuanto Dios y divinidad ellos conocían. Y al final de la calle donde estaba esos 150 templos y altares, había un altar bien pequeñito que decía a todas las divinidades del Asia, como algo así como a quien puede interesar. Si usted no encontraba el Dios suyo en ninguno de esos 150 templos y altares, usted iba ahí y oraba. Y ahí fue que el apóstol Pablo predicó un sermón diciendo que él quería hablar del Dios que ellos no conocían, y les habló del Evangelio de Jesucristo. Pues mire, ese era el mundo donde el apóstol Pablo se levanta. Ese es el mundo donde él predica. La iglesia en Colosas era particularmente susceptible a todas estas presiones religiosas. Déjeme explicarle por qué. La mayor parte de la gente que vivía en Colosas, si usted vivía en Colosas, le decían a usted un colosense, no provenían del judaísmo, no provenían de la religión oficial grecorromana. No adoraban a Zeus, ni a Apolo, ni a Minerva, ni a Afrodita. Eran personas que practicaban lo que se llaman las religiones animistas. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Cuando la gente adora los palos y las piedras, y adoran las tormentas y los truenos, y ellos piensan que en este arroyo hay un espíritu, y que en aquel puente hay otro espíritu, y que en aquel recodo hay otro espíritu. Pues mire, eso es el animismo. Pues la gente de Colosas creían esas cosas. Y aunque se habían convertido al cristianismo, mire lo que ocurría. Muchos de ellos pensaban que esas divinidades tenían poder y que les iban a castigar por haber abandonado esos cultos. Y sí, adoraban al Señor, pero de vez en cuando le daban una ofrendita al otro Dios, cosa de que estuviera tranquilito o tranquilita y no les hiciera daño. Muchos de ellos pensaban, pues si no son dioses, son demonios. Y le tenían miedo a esos elementos del mundo. El apóstol Pablo entonces le escribe una carta abierta, lo que se llama una epístola, una carta circular, lo que nosotros llamaríamos hoy más bien como un memo. Eso es esta carta que él le escribe. Se le escribe a los feligreses de la iglesia en Colosas. ¿Para qué? Para que esta buena gente pueda comprender la enseñanza del Evangelio. Y en su carta, el apóstol Pablo afirma toda una serie de puntos importantísimos para nuestra fe, pero importantísimos. Mire, primero que nada, Pablo afirma que Dios existe y afirma la existencia de Dios. En segundo lugar, Pablo afirma el señorío de Jesucristo, que Jesucristo es Señor y es Salvador. Pablo afirma que Jesús existió desde antes de la creación y que por medio de él todo lo que existe fue creado, o sea que fue la gente de la creación. Pablo afirma que Jesús el Cristo, es la cabeza del cuerpo. ¿A qué se refiere con esto? Al hablar de la cabeza, el apóstol Pablo está hablando de autoridad. Lo que quiere decir eso es que Jesús es la máxima autoridad en todo el universo. Eso es lo que el apóstol afirma. Y finalmente, para que no se le quede nada, dice que en Jesús habita la plenitud del poder de Dios. ¿Por qué el apóstol dice todas estas cosas? Para liberar a la gente del miedo. Para liberar a la gente del miedo con que vivían a los dioses falsos que antes adoraban. ¿Y cómo es que el apóstol afirma todas estas cosas? Lo hace por medio de un himno. Lo hace por medio de un himno que probablemente ellos cantaban en el culto y que muchos de ellos sabían de memoria. El himno se encuentra en el capítulo 1 de la carta a partir del versículo 15 y dice: Él es, hablando de Jesucristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. En Él fue creado todo lo que hay en los cielos y en la tierra, todo lo visible y lo invisible, tronos, poderes, principados, autoridades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él existía antes de todas las cosas y por Él se mantiene todo en orden. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para tener la preeminencia en todo, porque al Padre le agradó que en Él habitara toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Qué hermoso ese cántico, ¿verdad? Nosotros no conocemos la letra. Digo, conocemos la letra, pero no conocemos la música que tenía. Nosotros no conocemos la música, pero encontramos que es precioso. Hermanos y hermanas, el apóstol Pablo nos dice que las consecuencias positivas de la obra de Jesucristo son contundentes. Cristo Jesús, por quien todo fue creado, por quien todo existe, es el mismo por quien la humanidad, el mundo y el universo encuentran la salvación. O sea que Jesucristo no solamente es el agente que posibilita la creación, es también el agente que posibilita la salvación. Esto se explica más claramente en los versículos 21 al 23 que dicen: y también a ustedes que en otro tiempo eran extranjeros y enemigos, tanto en sus pensamientos como en sus acciones, ahora los ha reconciliado completamente en su cuerpo físico, por medio de la muerte, para presentárselos a sí mismos santos, sin mancha e irreprensibles, siempre y cuando en verdad permanezcan cimentados y firmes en la fe, inamovibles, o sea que no se le pueda mover, en la esperanza del Evangelio que han recibido, el cual se predica en toda la creación debajo del cielo, del cual yo, Pablo, he llegado a ser ministro. Una vez más, un texto contundente. Las enseñanzas del apóstol Pablo tienen varias implicaciones para ustedes y para mí hoy. Este texto sigue siendo importante. Y de todas las enseñanzas que tiene, yo quiero recalcar dos en esta hermosa mañana que Dios nos regala. En primer lugar, tenemos que comprender que Dios, el Dios invisible, se ha revelado a la humanidad de manera visible. ¿Dónde podemos ver a Dios? Lo podemos ver por medio de las enseñanzas, por medio de las palabras, por medio de los actos liberadores de Jesús de Nazaret en este mundo. Por medio de las historias del Evangelio, podemos ver, podemos comprender que Jesús es el rostro humano de Dios. En Jesús, Dios se revela de manera que ustedes y yo podemos comprender perfectamente quién es Dios. Por eso es tan importante leer el Evangelio. Por eso es tan importante meditar en la palabra del Señor. Porque Jesús de Nazaret es aquel quien nos revela al Dios de la vida. Y en segundo lugar, debe quedar claro, hermanos y hermanas, que el nombre de Jesucristo está sobre todo nombre. Es el nombre por excelencia. Es superior a todas las entidades espirituales habidas y por haber. Jesús es superior a los tronos. Jesús es superior a los poderes. Jesús es superior a los principados. Jesús es superior a todas las autoridades espirituales en este universo. ¿Y por qué eso es importante? Eso quiere decir que por medio de la fe en Cristo Jesús, si usted vive en comunión con Dios, usted está libre de las influencias malignas y del temor a las fuerzas espirituales del mal. Somos libres, hermano. Somos libres, hermana. No tenemos que vivir con miedo a la esclavitud que teníamos antes a las fuerzas del mal, del pecado y de la muerte. Eso queda bien clarito en el capítulo 2 de esta carta, donde el apóstol dice lo siguiente: antes, ustedes estaban muertos en sus pecados, aún no se habían despojado de su naturaleza pecaminosa, pero ahora Dios le ha dado vida juntamente con él y les ha perdonado todos sus pecados. Escuchen lo que dice: ha anulado el acta de los decretos que había contra nosotros. Mire qué forma tan linda de decirlo. Las acusaciones que había en contra nuestra, las decisiones en contra nuestra, quedan anuladas. Lo que era, nos era adverso, queda anulado. la quitó de en medio y la clavó en la cruz. Desarmó además a los poderes y las potestades y lo exhibió públicamente al triunfar sobre ellos en la cruz. Por lo tanto, hermanos y hermanas, este texto, Colosenses capítulo 1, difícil de leer, difícil de interpretar, porque tiene muchas enseñanzas teológicas y lo hace de manera poética, que lo hace un poquito más difícil quizá de comprender. Pues hermanos y hermanas, este texto nos enseña varias cosas importantes. Nos dice que Dios es real. Nos dice que Jesús es real. Nos dice que la dimensión espiritual es real. Nos dice que la existencia de Dios, la realidad de Dios, es innegable en la vida del ser humano. Y nos dice que hay una buena noticia. Y la buena noticia es que el Dios invisible se ha revelado a nosotros por medio de la obra de Jesucristo. El Dios invisible se ha revelado a nosotros, dejándonos el Espíritu Santo, que nos acompaña pastoralmente, para que podamos enfrentar y vencer los problemas que la vida nos presenta todos los días. Y por eso, hermanos y hermanas, yo les indico que la palabra de Dios hoy nos exhorta a vivir de una manera distinta al resto de la humanidad. Nos exhorta a vivir viendo al invisible, viendo al invisible, viendo al invisible. Eso nos debe dar aliento, eso nos debe dar fuerza, eso debe prepararnos para la vida. En los momentos de prueba debemos ver al invisible. En los momentos de temor debemos ver al invisible. En los momentos de dolor debemos ver al invisible. ¿Por qué? Porque Cristo nos ha dado vida. Porque Cristo ha perdonado nuestros pecados. Porque Cristo ha anulado todas las acusaciones que pesaban en contra nuestra. Porque Cristo desarmó a los poderes y las potestades del mal que operaban en contra nuestra. Porque Jesucristo venció, Jesucristo venció, Jesucristo venció para que ustedes y yo compartiéramos su victoria. Y por eso, hermanos y hermanas, hoy la Biblia, hoy la palabra de Dios, hoy el capítulo 1 de Colosenses nos exhorta a vivir mirando y viendo al invisible. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.
Les habla una vez más el reverendo doctor Pablo Antonio Jiménez Rojas. En esta ocasión deseo darle gracias por haber escuchado esta grabación de uno de mis sermones o conferencias. Sin embargo, también quiero decirle que si usted disfrutó de esta grabación, tiene otras alternativas para escuchar o ver nuestras predicaciones y conferencias. En primer lugar, puede visitar nuestro portal electrónico www.drpablojimenez.com. Doctor, abreviado con las siglas DR. www.drpablojimenez.com. Ahí puede acceder a nuestros escritos, nuestros vídeos y nuestros audios. Además, puede comprar nuestros libros. Yo no le vendo nada, sencillamente le doy el enlace para que compre nuestros libros por amazon.com. Aparte de eso, puede ver los vídeos de nuestras grabaciones en nuestro canal de YouTube, que también se llama Dr. Pablo Jiménez. Así que le invitamos a visitar YouTube, suscribirse a nuestro canal. Ha sido para mí un placer tenerle en esta ocasión. Que Dios le bendiga mucho y que Dios le bendiga siempre.